Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Calígula de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura.
Habíais decidido ser lógico, idiota. Solo es cuestión de saber hasta dónde llegarán las cosas. Si te trajeran la luna, todo cambiaría, ¿verdad? Lo imposible resultaría posible, y al mismo tiempo, de una vez, todo se transfiguraría. ¿Por qué no, Calígula? ¿Quién puede saberlo? Cada vez hay menos gente a mi alrededor. Es curioso. Demasiados muertos. ¡Demasiados muertos! Todo queda desguarnecido. Aunque me trajeran la luna, no podría echarme atrás. Aunque los muertos se estremecieran de nuevo bajo la caricia del sol, los asesinatos no volverían bajo tierra. La lógica, Calígula. Hay que perseguir la lógica. El poder hasta el fin. El abandono hasta el fin. ¡No! No es posible volver atrás. Es preciso llegar hasta la consumación.
Calígula. Hacen la interpretación los siguientes actores miembros del Círculo Colombiano de Actores SICA. Calígula, Carlos Muñoz. Cesonia, Ana Mojica. Quereas, Aldemar García. Helicón, Hugo Armando. Escipión, Álvaro Ruiz. Lépido, Julio Jiménez. Intendente, Gonzalo Vera. Patricio, Rodrigo Carmona Escobar. Mujer, Carmenza de Cadavid. Montaje y grabación, Jesús Ernesto Perilla. Dirección general y musicalización, Gonzalo Vera Quintana. Calígula de Albert Camus.
Como siempre, nada.
Nada a la mañana, nada a la noche.
Nada desde hace 3 días. Los correos parten, los correos vuelven. Menean la cabeza y dicen, nada. Yo lo vi salir del palacio. Tenía una mirada extraña. Yo estaba allí y le pregunté qué le ocurría. Respondió una sola palabra. Nada.
Es inquietante, Patricio.
Vamos, todos los jóvenes son así. La edad barre con todo. Esperemos que olvide, Quereas.
¿Os parece?
Claro. Por una que se pierde, se encuentran 10.
¿De dónde sacáis que se trata de amor, Patricio?
¿Y qué otra cosa puede ser, Helicón? De todos modos, afortunadamente, las penas no son eternas. ¿Sois capaz de sufrir más de un año?
Yo no.
Nadie tiene ese poder. Además, la vida sería imposible. Yo, por ejemplo, perdí a mi mujer el año pasado. Lloré mucho. Y después olvidé. De vez en cuando siento pena. Pero en realidad ya no es nada. La naturaleza hace bien las cosas, Helicón.
No perdamos la cabeza, Patricio. Es la hora del almuerzo. ¿Queréis cebollas? ¿No? Bueno, yo sí.
Es lógico, Helicón. Más vale pájaro en mano que 100 volando.
No me gusta esto, pero todo marchaba demasiado bien. Calígula, el emperador era perfecto.
Sí, Quereas. Era como es debido, escrupuloso e inexperto.
¿Pero qué tenéis? ¿Y por qué esos lamentos?
¿Es verdad? Nada le impide continuar. Amaba a Drusila, por supuesto, pero en fin de cuentas era su hermana. Acostarse con ella ya era mucho. Pero trastornar a Roma porque ha muerto pasa de la raya.
No me importa, Patricio. No me gusta esto. Y la huida de Calígula no me dice nada bueno. No hay humo sin fuego.
En todo caso, la razón de Estado no puede admitir un incesto que adopta visos de tragedia. Pase el incesto, pero discreto.
¿Quién nos dice que por Drusila sufre Calígula?
Entonces, ¿por quién sufre Helicón?
Pues por nadie, o por nada, viejo Patricio. Cuando todas las explicaciones son posibles, no hay en verdad motivos para escoger la más trivial o la más tonta.
¿Y bien, joven Escipión?
Nada todavía. Unos campesinos creyeron verlo anoche, cerca de aquí, corriendo entre la tormenta.
Ya son 3 días, Escipión.
Sí, creas. Yo estaba presente siguiéndole como de costumbre. Se acercó al cuerpo de Drusila. Lo tocó con los dedos. Luego, como si reflexionara, se volvió y salió con paso uniforme. Desde entonces lo andamos buscando.
A ese muchacho le gustaba demasiado la literatura.
Es cosa de la edad, creas.
Pero no de su rango, Patricio. Un emperador artista es inconcebible. Tuvimos 1 o 2, por supuesto. En todas partes hay ovejas sarnosas. Pero los otros tuvieron el buen gusto de limitarse a ser funcionarios.
Esperemos. Si no vuelve, habrá que reemplazarlo. Entre nosotros no faltan emperadores.
¿Y si vuelve de mal talante, Patricio?
Vamos, Quereas. Todavía es un niño. Lo haremos entrar en razón.
¿Y si es sordo al razonamiento?
Bueno, ¿no escribí en mis tiempos un tratado sobre el golpe de Estado?
Excusadme, señores.
El joven Escipión está ofuscado.
Escipión es un niño también. Los jóvenes son solidarios, Quereas.
No, no tiene importancia.
¡Han visto a Calígula en el jardín del palacio!
Buenos días, Cayo.
Buenos días, Helicón.
Pareces fatigado, Cayo.
He caminado mucho, Helicón.
¿Sí? Tu ausencia duró mucho tiempo.
Era difícil de encontrar, Helicón.
¿Qué cosa?
Lo que yo quería.
¿Y qué querías?
La luna.
¿La luna, Cayo?
Sí. Quería la luna.
Ah. ¿Para qué?
Bueno, es una de las cosas que no tengo,
claro. ¿Y ya se arregló todo?
No, no pude conseguirla, Helicón.
Qué fastidio, Cayo.
Sí, por eso estoy cansado.
¡Helicón!
Sí, Cayo.
¿Piensas que estoy loco?
Bien sabes que nunca pienso.
Sí, en fin. Pero no estoy loco. Y aún más, Helicón. Nunca he sido tan razonable. Simplemente sentí en mí de pronto una necesidad de algo imposible. Las cosas tal como son no me parecen satisfactorias.
Es una opinión bastante difundida.
Es cierto, pero antes no lo sabía. Ahora lo sé, Helicón. El mundo tal como está no es soportable. Por eso necesito la luna, o la dicha, o la inmortalidad. Algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo.
Es un razonamiento que se tiene en pie. Pero en general no es posible sostenerlo hasta el fin, Cayo.
Oh, tú no sabes nada, Helicón. Las cosas no se consiguen porque nunca se las sostiene hasta el fin. Pero quizá baste permanecer lógico hasta el fin. También sé lo que piensas, Helicón. ¿Cuántas historias por la muerte de una mujer? ¡Pero no es eso! Creo recordar, es cierto, que hace unos días murió una mujer a quien yo, Calígula,
amaba.
Pero, ¿qué es el amor? Poca cosa. Esa muerte no significa nada, te lo juro. Solo es la señal de una verdad que me hace necesaria la luna. Es una verdad muy simple y muy clara, un poco tonta, pero difícil de descubrir y pesada de llevar.
¿Y cuál es la verdad, Cayo?
Los hombres mueren y no son felices.
Vamos, Cayo. Es una verdad a la que no nos acomodamos muy bien. Mira a tu alrededor. ¿No es eso lo que les impide almorzar?
Entonces todo a mi alrededor es mentira. Y yo quiero que vivamos en la verdad. Y justamente tengo los medios para hacerlos vivir en la verdad. Porque sé lo que les falta, Helicón. Están privados de conocimiento y les falta un profesor que sepa lo que dice.
No te ofendas, Cayo, por lo que voy a decirte. Pero deberías descansar primero.
No es posible, Helicón. Ya nunca será posible el descanso para Calígula.
¿Y por qué no?
Si duermo, ¿quién me dará la luna?
Eso es cierto, Cayo.
¡Escucha, Helicón! ¡Escucha! Oigo pasos y rumor de voces. Guarda silencio y olvida que acabas de verme.
He comprendido, Cayo.
Y te lo ruego. En adelante, ayúdame.
No tengo razones para no hacerlo, Cayo. Pero sé pocas cosas y pocas cosas me interesan. ¿En qué puedo ayudarte?
En lo imposible.
Haré lo que pueda.
Un guardia lo vio pasar, pero Roma entera ve a Calígula por todas partes. Y Calígula, en efecto, solo ve su idea.
¿Qué idea, Sesonia?
¿Cómo puedo saberlo yo, Escipión?
¿Drusila?
¿Quién puede decirlo? Pero en verdad la quería. En verdad es duro ver morir hoy lo que ayer estrechábamos en los brazos.
¿Y tú?
Oh, yo soy la antigua querida.
Es necesario salvarlo.
Así que lo amas, Escipión.
Lo amo, Sesonia. Era bueno conmigo. Me alentaba y sé de memoria ciertas palabras suyas. Me decía que la vida no es fácil, pero que está en la religión, el arte, el amor que inspiramos. Repetía a menudo que hacer sufrir es la única manera de equivocarse. Quería ser un hombre justo.
Calígula era un niño. Nunca tuvo otro dios que mi cuerpo. Y a este dios quisiera rezar hoy para que Cayo me fuese devuelto.
Míralo, ahí viene. Y también llegan los patricios y el intendente.
Te buscábamos, César.
Ya lo veo, intendente.
Nosotros, es decir...
¿Qué queréis?
Estábamos inquietos, César.
¿Con qué derecho?
Oh, señor. En fin, de todos modos, bien sabéis que debemos arreglar algunas cuestiones concernientes al tesoro público.
El tesoro. Pero es cierto, claro, el tesoro. Es fundamental.
Es cierto, César.
No es verdad, querida, que es muy importante el tesoro.
No, Calígula. Es una cuestión secundaria.
Pero es que tú no entiendes nada, Sesonia. El tesoro tiene un poderoso interés. Todo es importante. Las finanzas, la moral pública, la política exterior, el abastecimiento del ejército y las leyes agrarias. Todo es fundamental.
Todo está en el mismo plano. La grandeza de Roma y tus crisis de artritismo. Oh, me preocuparé de todo. Escúchame un poco, intendente.
Te escuchamos, César.
Eres fiel, ¿verdad?
César.
Bueno, pues tengo un plan que proponerte. Vamos a revolucionar la economía política en dos tiempos. Te lo explicaré, intendente, cuando hayan salido los patricios.
Pero, César...
¡Que salierais, dije!
¡Salid, salid ya!
Escúchame bien, intendente. Primer tiempo. Todos los patricios, todas las personas del imperio que dispongan de cierta fortuna, pequeña o grande, es exactamente lo mismo. Están obligados a desheredar a sus hijos y testar de inmediato a favor del Estado.
Pero, César...
¡No te he concedido aún la palabra! Conforme a nuestras necesidades, haremos morir a esos personajes, siguiendo el orden de una lista establecida arbitrariamente. Llegado el momento, podremos modificar ese orden, siempre arbitrariamente. Y heredaremos.
¿Qué te pasa, Cayo?
Ejecutarás esas órdenes sin tardanza, intendente. Todos los habitantes de Roma firmarán los testamentos esta noche. En un mes, a más tardar, los de provincias. ¡Envía correos, intendente!
Pero, César, ¿no te das cuenta?
¡Escúchame bien, imbécil! Si el tesoro tiene importancia, la vida humana no la tiene. ¿Está claro? Todos los que piensan como tú deben admitir ese razonamiento y considerar que la vida no vale nada, ya que el dinero lo es todo. Entretanto, yo he decidido ser lógico. Y como tengo el poder, veréis lo que os costará la lógica. Exterminaré a los opositores y a la oposición. Si es necesario, empezaré por ti, intendente.
César, mi buena voluntad no admite duda, te lo juro.
Ni la mía, puedes creerme. La prueba es que consiento en adoptar tu punto de vista y considerar el tesoro público como un objeto de meditación. En suma, agradéceme, pues intervengo en tu juego y utilizo tus cartas. Además, mi plan, por su sencillez, es genial. Lo cual cierra el debate. Tienes 3 segundos para desaparecer. ¿Cuento? 1.
Supe tu regreso, Cayo. Hago votos por tu salud.
Mi salud te lo agradece, Creas. ¡Vete, Creas! ¡No quiero verte!
Me sorprendes, Cayo.
¡No te sorprendas! No me gustan los literatos y no puedo soportar la mentira.
Si mentimos, es sin saberlo muchas veces. No me considero culpable.
La mentira nunca es inocente. Y la vuestra da importancia a los seres y a las cosas. Eso es lo que no puedo perdonaros.
Y sin embargo, no hay más remedio que abogar por este mundo, si queremos vivir en él.
¡No abogues! La causa está juzgada, Creas. Este mundo no tiene importancia. Y quien así lo entiende, conquista su libertad. Y justamente, os odio porque no sois libres. En todo el Imperio Romano soy el único libre. ¡Regocijaos! Por fin ha llegado un emperador que os enseñará la libertad. ¡Vete, Creas! ¿Y tú también, Escipión? Pues, ¿qué es la amistad? Id a anunciar a Roma que le ha sido restituida la libertad y que con ella empieza una gran prueba.
triste, Sonia.
Pero, al fin, ¿qué ha cambiado? Si es cierto que amas a Drusila, tu hermana, la amabas al mismo tiempo que a mí y a muchas otras. Eso no basta para que su muerte te arroje 3 días y 3 noches al campo y te devuelva con ese rostro enemigo.
¿Quién te habla de Drusila, loca? No puedes imaginar que un hombre llore por algo que no sea el amor.
Perdón, Cayo, pero trato de comprender.
Los hombres lloran porque las cosas no son lo que deberían ser. ¡No te acerques! Pero quédate cerca. Tú puedes comprender. Importa. Quizás salga de esto, pero siento subir en mí seres sin nombre. ¿Qué haré con ellos? ¡Oh, Sesonia! Y sabía que era posible estar desesperado, pero ignoraba el significado de esa palabra. Creía, como todo el mundo, que era una enfermedad del alma. Pero no. El cuerpo es el que sufre. Oh, me duelen la piel, el pecho, los miembros. Tengo la cabeza vacía y el estómago revuelto. Y lo más atroz, oh, es este gusto en la boca. Ni de sangre, ni de muerte, ni de fiebre, sino de todo a la vez. Basta que mueva la lengua para que todo se ponga negro y los seres me repugnen. ¡Qué duro! ¡Qué amargo es hacerse hombre!
Hay que dormir. Dormir mucho, Cayo. Dejarse llevar y no cavilar más. Velaré tu sueño. Al despertar, el mundo recobrará su sabor para ti.
No es posible, Sesonia. Ya me es indiferente dormir o permanecer despierto. Si no tengo influencia sobre el orden de este mundo.
Pero eso es querer igualarse a los dioses, Calígula. No conozco locura peor.
También tú me crees loco, Sesonia. Y sin embargo, ¿qué es un dios para que yo desee igualarme a él? Lo que deseo hoy, con todas mis fuerzas, está por encima de los dioses. Tomo a mi cargo un reino donde lo imposible es ser rey.
No podrás hacer que el cielo no sea cielo, que un rostro hermoso se vuelva feo y un corazón humano insensible.
Quiero mezclar el cielo con el mar, confundir fealdad y belleza, hacer brotar la risa del sufrimiento.
Hay lo bueno y lo malo, lo grande y lo bajo, lo justo y lo injusto. Te aseguro que todo eso no cambiará, por más que lo quieras, Calígula.
¡Mi voluntad es cambiarlo! Haré a este siglo el don de la igualdad, y cuando todo esté nivelado, lo imposible, al fin en la tierra, la luna en mis manos, entonces quizá yo mismo esté transformado, y el mundo conmigo. Entonces, al fin los hombres no morirán y serán dichosos.
¡No podrás negar el amor!
¡El amor, Sesonia! ¡He aprendido que no es nada! ¡El otro tiene razón! ¡El tesoro público! ¿Lo oíste, verdad? Todo empieza con eso. ¡Oh! ¡Por fin voy a vivir ahora! ¡Vivir, Sesonia! Vivir es lo contrario de amar. Te lo digo yo, y te invito a una fiesta sin medida, a un proceso general, al más bello de los espectáculos. Y necesito gente, espectadores, víctimas y culpables. Haced entrar a los culpables. Hacedlos entrar. Calígula, el emperador, necesita culpables, y todos lo son. Quiero que entren los condenados a muerte. ¡Público! ¡Quiero tener público! ¡Jueces, testigos, acusados, todos condenados de antemano!
¡Pase, Sonia! ¡Les mostraré lo que nunca han visto! ¡El único hombre libre de este imperio! ¡No! Y tú, Sesonia, me obedecerás. ¡Me ayudarás siempre! ¡Será maravilloso! ¡Jura que me ayudarás, Sesonia!
No necesito jurar, porque te amo, Calígula.
Harás todo lo que te diga.
¡Todo, Calígula! ¡Pero detente!
¡Serás cruel!
¡Cruel!
¡Fría e implacable!
¡Implacable!
¡También sufrirás!
¡Sí, Calígula! ¡Pero enloquezco!
¡Venid todos! ¡Acercaos! ¡Mando que os acerquéis! ¡Un emperador exige que os acerquéis! ¡Y ahora! ¡Tócate, Sesonia! ¡Mira el espejo! ¡Nada ves! ¡Ni un recuerdo! ¡Todos los rostros han huido! ¡Nada! ¡Nada más! ¿Y sabes lo que queda? Acércate un poco más. ¡Mira! ¡Acercaos! ¡Mirad! ¡Mirad al espejo!
¡Calígula!
¡Calígula!
Hace 3 años que insulta nuestra dignidad. Me llama mujercita, me ridiculiza. ¡Muera!
Sí. Nos hace correr todas las noches alrededor de su litera cuando sale a pasear por el campo. Y nos dice que correr es bueno para la salud.
Patricio confiscó tus bienes. Escipión mató a tu padre. Octavio raptó a tu mujer y ahora la hace trabajar en su prostíbulo. Lépido mató a tu hijo. ¿Vais a tolerar esto? Por mi parte, ya he elegido entre el riesgo y esta vida insoportable. Con el temor y la impotencia, no puedo vacilar.
Al matar a mi padre, eligió por mí.
Estamos contigo, Quereas. Ha dado al pueblo nuestros asientos en el circo y nos ha obligado a luchar con la plebe para castigarnos mejor después.
¡Es un cobarde!
¡Un cínico!
¡Sí! ¡Un comediante!
¡Es un impotente!
¡Calma, Patricios, calma!
¿Pero cómo,
Javier? ¡No es tan fácil asesinarlo!
¡Es el más insensato de los tiranos!
¡No! Ya conocimos emperadores locos, pero este no es bastante loco. Y lo detesto, pues sabe lo que quiere. Tiene un poder sin límites, si lo sabe. Por primera vez alguien lo utiliza, y por eso quiere hasta negar el hombre y el mundo.
¡Eso!
¡Eso es lo que me aterra de él, y que quiero combatir! Perder la vida es poca cosa, y no me faltará valor cuando sea necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido de esta vida, la razón de nuestra existencia, es insoportable. No se puede vivir sin razones.
La venganza es una razón, creas.
Sí, y la compartiré con vosotros, con una condición. No serviré después a ninguno de vuestros intereses, deseoso tan solo de recobrar la paz en un mundo de nuevo coherente. No me mueve la ambición, sino un miedo razonable. El miedo a ese lirismo inhumano ante el cual mi vida no es nada.
Has hablado bien, Quereas. Esperaremos el momento oportuno.
Sí, dejaremos que Calígula continúe. Por el contrario, alentémosle. Organicemos su locura. Llegará el día en que esté solo frente a un imperio lleno de muertos y de parientes muertos.
Calígula. Calígula. Buenos días, mi querida.
Buenos días, César.
Señores, me aguarda una ejecución, pero he decidido cobrar fuerzas antes en tu casa, Quereas.
Acabo de dar órdenes para que nos traigan víveres. Intendente, me he permitido invitar a tu mujer. Rufio tiene la suerte de que yo siempre esté tan dispuesto a sentir hambre. Rufio es el caballero que ha de morir.
Pero, señor...
No me preguntéis por qué ha de morir. Vamos. Veo que os volvéis inteligentes. Acabasteis por comprender que no es necesario haber hecho algo para morir. Soldados, estoy contento de vosotros. Oh, ¡qué hermosa está tu mujer esta noche, intendente! Vamos, sentémonos. Al azar, nada de protocolo. Con todo, ese Rufio tiene suerte. Y estoy seguro que no aprecia esta pequeña tregua. Sin embargo, unas horas ganadas a la muerte son inestimables. Lépido, pareces de mal humor. ¿Será porque hice morir a tu hijo?
No, callo. Al contrario.
¡Al contrario! ¡Ah! ¡Cómo me gusta que el rostro desmienta las inquietudes del corazón! Tu rostro está triste, pero ¿y tu corazón? Al contrario, ¿verdad, Lépido?
¡Al contrario, César!
Lépido, a nadie quiero más que a ti. Riamos juntos, ¿quieres? Y cuéntame algo divertido.
¡Cayó!
Bueno, yo contaré entonces, pero te reirás. ¿No es cierto, Lépido? Aunque solo sea por tu segundo hijo. Por otra parte, no estarás de mal humor. Vamos, Lépido.
Al contrario. Callo.
¡En buena hora! Ahora, escucha. Había una vez un pobre emperador a quien nadie quería. Él, que amaba a Lépido, hizo matar al hijo más pequeño de este para arrancarse ese amor del corazón. Naturalmente, no es cierto. Gracioso, ¿verdad? No te ríes. ¡Nadie ríe! ¡Escuchad entonces! ¡Quiero que todo el mundo ría! ¡Tú, Lépido! ¡Y todos los demás! ¡Levantaos! ¡Reíd! ¡Reíd! ¡Lo quiero, oís! ¡Quiero veros reír! ¡No! ¡Pero míralo, Cesonia! ¡Nada! ¡La honestidad! La respetabilidad, el que dirán, la sabiduría de las naciones, nada significa ya nada. Todo desaparece ante el miedo. El miedo, ese Sonia, ese hermoso sentimiento, sin mezcla, puro y desinteresado, uno de los pocos que obtienen su nobleza del vientre. Ahora, hablemos de otra cosa. Creas, estás muy silencioso.
Estoy dispuesto a hablar, Cayo, en cuanto me lo permita.
¡Perfecto! Entonces cállate, Creas. Me gustaría oír a nuestro amigo el intendente.
A tus órdenes, Cayo.
Hablemos de tu mujer.
¿Ah?
Y empieza por mandarla a mi derecha.
Pero,
sí,
callo.
Sí, eso. Así. Mucio, Te estamos esperando.
Pero Cayo, mi mujer, la quiero.
Claro, amigo mío, claro. Pero qué vulgar. Eres primorosa. Creo que... En realidad, cuando entré estabais conspirando, ¿no es así? Marchaba la conspiracioncita, ¿eh?
Cayo, ¿cómo puede?
No tiene importancia, preciosa. La vejez es así. No tiene importancia, de veras, de veras. Sois incapaces de un acto valiente. Ahora recuerdo que debo resolver algunas cuestiones de estado. Pero antes... Demos satisfacción a los deseos imperiosos que nos crea la naturaleza. Vamos, mujer. Creo que allí hay una habitación cómoda. Con tu permiso, intendente. Oh, oh, yo... Bien, intendente, te devuelvo a tu mujer. Y ahora perdonadme, tengo que dar algunas instrucciones. Intendente, hará cerrar los graneros públicos. Acabo de firmar el decreto, lo encontrarás en la cámara.
Pero, Cayo...
Mañana habrá hambre.
Pero el pueblo va a protestar, Cayo.
Digo que habrá hambre mañana. Todo el mundo conoce el hambre. Es una calamidad. Mañana habrá calamidad. Y detendré la calamidad cuando me plazca. Después de todo, no tengo tantos modos de probar que soy libre. Siempre se es libre a expensas de alguien. Es fastidioso, pero normal. Y tú, intendente, aplica este pensamiento a los celos y verás. Con todo, qué feo es ser celoso. Sufrir por vanidad. Y por imaginación, ver a la mujer de uno.
¡Cayo!
¡Comamos, señores! Sabéis que trabajamos firme con el icón. Estamos perfeccionando un tratadito sobre la ejecución. Ya me diréis qué tal.
Suponiendo que os pidan vuestra opinión.
Seamos generosos, el icón. Descubrámosles nuestros secretitos. ¡Vamos! Sección tercera, parágrafo primero.
La ejecución alivia y libera. Es tan universal, fortalecedora y justa en sus aplicaciones como en su intención. Muere el que es culpable. Se es culpable por ser súbdito de Calígula. Ahora bien, todo el mundo es súbdito de Calígula. Luego todo el mundo es culpable. De donde resulta que todo el mundo muere. Es cuestión de tiempo y de paciencia.
¿Qué os parece? Paciencia, ¿eh? ¡Qué hallazgo! ¿Creéis que os lo diga? Es lo que más admiro en vosotros. Ahora, señores, podéis disponer. Creas ya no os necesita. Sin embargo, que se quede Cesonia, y Lépido, y el intendente también. Quisiera discutir con vosotros la organización de mi prostíbulo. Me causa grandes preocupaciones.
A tus órdenes, Cayo. ¿Hay algo que no marcha? ¿El personal es malo?
No, pero las entradas no son buenas.
Sí, Cayo. Hay que aumentar las tarifas.
Intendente, acabas de perder una ocasión de callarte. Dada tu edad, estas cuestiones no te interesan y no te pido opinión.
Si puedo hablarte del asunto con pasión, Cayo, diré que no hay que tocar las tarifas.
Naturalmente, claro, pero necesitamos aumentar las ganancias. Y ya expliqué mi plan a Cesonia. ¿Quién os lo expondrá? He bebido demasiado vino y empiezo a tener sueño.
Es muy sencillo. Calígula crea una nueva condecoración.
No veo la relación, Cesonia.
Sin embargo, la hay. Esta distinción constituirá la orden del héroe cívico. Recompensará a aquellos ciudadanos que más hayan frecuentado el prostíbulo de Calígula.
Oh, es luminoso.
Ya lo creo, Creas. Olvidaba decirle que la recompensa se otorga todos los meses, después de examinar los abonos de entrada. El ciudadano que no haya obtenido una condecoración al cabo de 12 meses es desterrado o ejecutado.
¿Por qué o ejecutado?
Porque Calígula dice que eso no tiene ninguna importancia. Lo esencial es que él pueda elegir.
¡Bravo! El tesoro público sale hoy a flote.
¿Qué bebes, intendente?
Para el asma, Cayo.
No. Llamemos a las cosas por su nombre. Es un contraveneno. Sospechas de mí. En cierto modo, desconfías de mí. ¡Me espías!
No, por todos los dioses.
¡Responde! Si tomas un contraveneno, ¿me atribuyes la intención de envenenarte?
Sí. No, quiero decir no.
De este modo, son dos crímenes y una alternativa de la que no saldrás. O yo no quería hacerte morir y sospechas injustamente de mí, o lo quería y tú, insecto, te opones a mis proyectos.
Pero callo.
¿Eh? ¿Qué me dices de esta lógica, intendente?
Pues es rigurosa, pero no se aplica al caso, César.
Y tercer crimen, me tomas por un imbécil. Siéntate y escúchame bien. Sí, sentaos todos.
Sí, callo.
Intendente, de esos tres crímenes, solo uno te honra. El segundo, porque el hecho de atribuirme una decisión y contradecirla implica una rebeldía en ti. Eres un conductor de hombres, un revolucionario. ¿Está bien? Te quiero mucho, intendente. Por eso serás condenado por tu segundo crimen. Morirás virilmente por haberte rebelado.
Pero callo.
No me lo agradezcas. Es muy natural. Tom, bebe este veneno.
¡Oh, no! ¡No, callo!
¡Vamos!
¡No!
¡Vamos, intendente! ¡No huyas!
¡No! ¡Callo!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómala! 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 ¡Tómala!
César, yo realmente...
¿Cesonia? Examina esta ampolla. ¿Es un contraveneno?
No, Calígula. Es un remedio contra el asma.
No importa. Es lo mismo. Un poco antes, un poco después...
Lo odias, ¿verdad, Escipio?
Sí.
¿Quieres matarlo?
Sí.
Entonces, ¿por qué me lo dices?
Porque no temo a nadie. Matarlo o que me maten, Cesonia, son dos maneras de terminar. Además, tú no me traicionarás.
Tienes razón. No te traicionaré. Pero quiero decirte algo, Escipio. O más bien, quisiera hablar a lo mejor de ti mismo.
Lo mejor de mí mismo es el odio.
Escúchame tan solo. Es una palabra que, si fuera realmente escuchada, realizaría la única revolución definitiva en este mundo.
Entonces dila, Cesonia.
Todavía no. Piensa primero en el rostro convulsionado de tu padre cuando le arrancaron la lengua. Piensa en aquella boca llena de sangre y en aquel grito de bestia torturada.
Sí.
Ahora piensa en Calígula.
Sí.
Escucha ahora. Trata de comprenderlo.
Ah, ¿eres tú, Escipión? Hace tiempo que no te veo. ¿Qué haces? ¿Sigues escribiendo? ¿Puedes mostrarme tus últimas obras?
He escrito poemas, César.
Has escogido el mejor momento, Escipión. Cortarse las uñas y oír poemas es algo semejante. ¿Sobre qué nos has escrito?
No sé, César. Sobre la naturaleza, creo.
Ah, hermoso tema. Y vasto. ¿Qué te ha hecho la naturaleza?
Me consuela de no ser César.
Ah, ¿y crees que podía consolarme de serlo?
Bueno, ha curado heridas más graves.
¿Heridas? ¿Lo dices con maldad? ¿Es porque he matado a tu padre? Si supiera, sin embargo, qué justa es esa palabra, heridas. No hay como el odio para que las personas se vuelvan inteligentes.
He contestado a tu pregunta sobre la naturaleza.
Recítame tu poema, Escipión.
No lo he traído, César.
Dime por lo menos de qué se trata.
En él hablaba de cierto acuerdo.
De la tierra y el pie.
Sí, más o menos eso. Y también de la línea de las colinas romanas y de ese sosiego fugitivo y turbador que a ellas lleva la noche.
Del grito de los vencejos en el cielo verde.
Sí, también. Y de ese momento sutil en que el cielo aún lleno de oro bruscamente gira y nos muestra un instante la otra faz, colmada de estrellas resplandecientes.
De ese olor a humo, árboles y agua que sube entonces de la tierra hacia la noche.
El grito de las cigarras y la declinación del calor, los perros, el rodar de los últimos carros, las voces de los granjeros.
Y los caminos inundados de sombra.
Sí, todo eso. Pero, ¿cómo te has enterado?
Déjame estrecharte, Escipión. No sé, quizá porque nos gustan las mismas verdades.
¿Qué importa si todo adopta en mí el rostro del amor?
Es la virtud de los grandes corazones, Escipión. Si por lo menos pudiera conocer tu transparencia. Pero conozco demasiado a las fuerzas de mi pasión por la vida. No le bastará la naturaleza. Tú no puedes comprenderlo. Eres de otro mundo. Eres puro en el bien, así como yo soy puro en el mal.
Puedo comprender, Calígula.
No. Eso que hay en mí, ese lago de silencio, esas hierbas podridas. Tu poema ha de ser hermoso. Pero si quieres mi opinión,
sí,
a todo eso le falta sangre.
Ah, monstruo infecto. Otra vez has representado. Acabas de hacer una comedia, ¿eh? Y estás contento contigo mismo.
Hay algo de verdad en lo que dices. Hice comedia.
¡Qué corazón hediondo y sangriento has de tener! ¡Oh! ¿Cómo deben de torturarte tanto mal y tanto odio?
¡Calla ahora!
¡Cómo te compadezco y cómo te odio! ¡Y qué soledad inmunda ha de ser la tuya!
¡Soledad! ¿Acaso tú, Escipión, conoces la soledad? ¡La de los poetas y la de los impotentes! ¡Soledad! ¿Pero cuál? ¡Ah! ¿No sabes que nunca se está solo? Y que a todas partes nos acompaña el mismo peso de porvenir y pasado. Los seres que hemos matado están con nosotros. Y con eso sería fácil. Pero los que hemos querido, los que no hemos querido y que nos quisieron, los pesares, el deseo, la amargura y la dulzura, las prostitutas y la pandilla de los dioses. Solo. Si por lo menos en lugar de esta soledad envenenada de presencias que es la mía, pudiera gustar la verdadera. El silencio y el temblor de un árbol. La soledad. No, Escipión.
la puebla un crujir de dientes, y en toda ella resuenan ruidos y clamores perdidos. Y junto a las mujeres que acaricio, cuando la noche se cierra sobre nosotros, y lejos por fin de mi carne satisfecha, creo así un poco de mí mismo entre la vida y la muerte. Mi soledad entera se llena del agrio olor del placer en las axilas de la mujer que aún naufraga a mi lado.
Todos los hombres tienen una dulzura en la vida. Eso los ayuda a continuar. A ella recurren cuando se sienten demasiado gastados.
Es cierto, Escipión.
No hay, pues, en la tuya nada semejante, Calígula. La proximidad de las lágrimas, un refugio silencioso.
Sí. A pesar de todo,
¿y qué es?
El desprecio.
¡Acercaos! ¡Acercaos! Una vez más los dioses han bajado a la tierra. Cayo, César y Dios, llamado Calígula, les ha prestado su forma humana. ¡Acercaos, groseros mortales! El milagro sagrado se opera ante vuestros ojos. Por un favor especial al reino bendito de Calígula, los secretos divinos se ofrecen a todos los ojos. ¡Acercaos! ¡Adorad y dad vuestro óbolo! ¡Acercaos, señores! ¡Va a empezar la función! Una reconstrucción de impresionante veracidad. Una realización sin precedentes. Los decorados majestuosos del poder divino traídos a la tierra. Una atracción sensacional y desmesurada. ¡El trueno! ¡El mismo destino en su marcha triunfal! ¡Acercaos! ¡Acercaos y contemplad!
¡Hoy soy Venus!
La adoración comienza. ¡Prosternaos! Y repetid conmigo la oración sagrada. A Calígula Venus. Diosa de los dolores y la danza.
Diosa de los dolores y la danza.
Nacida de las olas, toda viscosa y amarga entre la sal y la espuma.
Nacida de las olas, toda viscosa y amarga entre la sal y la espuma.
Tú, que eres como la risa y el pesar.
Tú, que eres como la risa y el pesar.
El rencor y el impulso.
El rencor y el impulso.
Enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores.
Enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores.
Instrúyenos sobre la verdad de este mundo, que consiste en no tenerla.
Instrúyenos sobre la verdad de este mundo, que consiste en no tenerla.
Y concédenos fuerzas para vivir a la altura de esta verdad sin igual.
Y concédenos fuerzas para vivir a la altura de esta verdad sin igual.
Pausa.
Pausa.
Cólmanos de tus dones. Extiende sobre nuestros rostros tu crueldad imparcial, tu odio objetivo. Abre por encima de nuestros ojos tus manos llenas de flores y de crímenes.
Tus manos llenas de flores y de crímenes.
Acoge a tus hijos extraviados. recíbelas en el desnudo filo de tu amor indiferente y doloroso. Danos tus pasiones sin objeto, tus dolores privados de razón y tus alegrías sin porvenir.
Y tus alegrías sin porvenir.
Tú, tan vacía y tan ardiente, inhumana, pero tan terrenal, embriáganos con el vino de tu equivalencia y sácianos para siempre en tu corazón negro y salino.
Embriáganos con el vino de tu equivalencia y sácianos para siempre en tu corazón negro y salino.
¡Concedido, hijos míos! Vuestros ruegos serán satisfechos. Pero no olvidéis que adorar está bien, pero que es mejor enriquecer. ¡Espero vuestros óbolos! ¡Un momento, señores! Al salir, tomad por el pasillo de la izquierda. En el de la derecha aposté guardias para que os asesinaran.
Ejerzo el poder para compensar, Escipión.
¿Para compensar qué?
La estupidez y el odio de los dioses.
El odio no compensa el odio. El poder no es una solución. Y conozco solo una manera de contrabalancear la hostilidad del mundo.
¿Cuál?
La pobreza.
Tendré que probarla también, Escipión.
Mientras tanto, muchos hombres mueren a tu alrededor.
Tampoco, Escipión, realmente. ¿Sabes cuántas guerras he rechazado?
3.
¿Y sabes por qué las rechacé?
¿Porque te importa un bledo la grandeza de Roma?
No, porque respeto la vida humana.
Te burlas de mí, Cayo.
O por lo menos la respeto más que un ideal de conquista. Pero es cierto que no la respeto más que a mi propia vida. Y si me resulta tan fácil matar, es porque no me resulta difícil morir.
Tal vez, Cayo. Pero si eso es cierto, creo que has hecho lo necesario para que un día a tu alrededor las legiones de dioses humanos se levanten implacables también y ahoguen en sangre tu divinidad de un momento.
Escipión.
Deja, Sesonia. No sabes cuánta verdad dices, Escipión. He hecho lo necesario. Apenas imagino el día de que hablas, pero lo sueño a veces. Y en todos los rostros que avanzan entonces, desde el fondo de la noche amarga, en sus facciones torcidas por el odio y la angustia, reconozco, sí, maravillado, el único Dios que adoré en este mundo. Miserable y cobarde como el corazón humano. Y ahora vete, Escipión. Has hablado de más. Todavía tengo que pintarme los dedos de los pies. Me corre prisa. Licón, adelanta tu trabajo.
¿Cuál trabajo, César?
Bueno, la luna.
Es cuestión de paciencia. Pero quisiera hablarte.
Quizá tuviera paciencia, pero no dispongo de mucho tiempo, Licón. Hay que darse prisa.
Ya te lo dije, haré lo que pueda. Pero antes tengo cosas graves que anunciarte, César.
Fíjate que ya la he poseído.
¿A quién?
A la luna.
Sí, sí, naturalmente. Pero ¿sabes que conjuran contra tu vida?
La he poseído enteramente. Solo 2 o 3 veces, es cierto, pero de todos modos la he poseído. Fue el verano pasado, después de mirarla y acariciarla mucho sobre las columnas del jardín, acabó por comprender.
Cayo, mi obligación es hablar aunque no quieras escucharme. Peor para ti si no oyes.
Este esmalte para las uñas no vale nada. Pero volviendo a la luna, Licón, fue una hermosa noche de agosto.
hizo algunos remilgos. Yo ya me había acostado. Al principio ella estaba ensangrentada sobre el horizonte. Luego empezó a subir cada vez más ligera, con rapidez creciente. Cuanto más subía, más clara iba haciéndose. Llegó a ser un lago de agua lechosa en medio de aquella noche llena de estrellas apretadas. Llegó entonces con el calor, dulce, ligera, desnuda. Cruzó el umbral del aposento y con segura lentitud llegó hasta mi cama. Se deslizó en ella y me inundó con sus sonrisas y su resplandor. Decididamente este esmalte no sirve para nada. Ya ves, Helicón, puedo decir sin jactancia que he poseído la luna.
¿Quieres escucharme y enterarte de lo que te amenaza, Calígula?
¡Solo quiero la luna, Helicón! Sé de antemano quién me matará. Todavía no he agotado todo lo que puede hacerme vivir. Por eso quiero la luna, Helicón. Y no reaparezcas hasta habérmela conseguido.
Entonces cumpliré con mi deber y diré lo que tengo que decir. Han organizado una conspiración contra ti. Quereas es el jefe. He sorprendido esta tablilla que puede enterarte de lo esencial. Y ahora me voy, Calígula.
¿A dónde vas, Helicón?
A buscarte la luna.
¿Me has llamado, Calígula?
Sí, Quereas.
¿Tienes algo especial que decirme?
Sí. Discúlpame. Necesito hablar con alguien inteligente. ¿Creas? ¿Crees que dos hombres de alma y orgullo semejantes pueden hablarse por lo menos una vez en la vida, con el corazón en la mano, como si estuvieran desnudos uno frente al otro, despojados de los prejuicios, de los intereses y de las mentiras de que viven?
Pienso que es posible, Calígula. Pero creo que tú eres incapaz.
Tienes razón, Creas. Solo quería saber si pensabas como yo. Cubrámonos con las máscaras. Utilicemos las mentiras. Creas, ¿por qué no me quieres?
Porque no hay nada amable en ti, Cayo. Porque estas cosas no se ordenan. Y además, porque te comprendo demasiado bien. Y no se puede querer ese rostro que tratamos de enmascarar en nosotros mismos.
¿Por qué me odias, Creas?
En eso te equivocas, Cayo. No te odio. Te juzgo cruel, nocivo, egoísta y vanidoso. Pero no puedo odiarte. No puedo odiarte porque no te creo feliz. Y no puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde.
Entonces, ¿por qué quieres matarme?
Ya te lo dije, Cayo. Te juzgo nocivo. Me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo. Son incapaces de vivir en un universo donde el pensamiento más descabellado puede en un segundo entrar en la realidad. Donde la mayoría de las veces entra en ella como el cuchillo en el corazón. Tampoco yo prefiero vivir en semejante universo. Prefiero la seguridad. Y como eres molesto para todos, es natural que desaparezcas.
Es muy justo, Creas. Pero, ¿a qué anunciármelo con riesgo de tu vida?
Porque otros me reemplazarán. Y porque no me gusta mentir. Ahora espero tu sentencia.
¿Mi sentencia? ¡Ah! ¿Quieres decir, conoces esto, Creas?
Sabía que estaba en tus manos esa prueba.
Sí, Creas. Y tu misma franqueza era simulada. Los dos hombres no se han hablado con el corazón en la mano. Pero no importa. Ahora vamos a interrumpir el juego de la sinceridad. Y reanudaremos la vida del pasado. Esta tablilla es la única prueba contra ti.
No creo que necesites pruebas para hacer morir a un hombre. Me voy, Cayo.
Quédate un momento, Quereas. Por una vez, quiero contradecirme. A nadie le molesta.
Y es tan grato contradecirse de vez en cuando.
Es un descanso.
Necesito descanso.
No comprendo y no me gustan las complicaciones, Calígula.
Por supuesto, Quereas. Tú eres un hombre sano. No deseas nada extraordinario. Quieres vivir y ser feliz. Solo eso.
Creo que es preferible terminar.
No, no, todavía no. Un poco de paciencia, ¿quieres? Tengo esta prueba. Mírala. Quiero pensar que no puedo haceros morir sin ella. Es mi opinión y mi descanso. Mira cómo terminan las pruebas en manos de un emperador. Alcanza esa antorcha. Ya lo ves, conspirador. Se derrite. Y a medida que desaparece esta prueba, una mañana de inocencia se levanta sobre tu rostro. ¡Qué admirable frente pura tienes, Quereas! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es un inocente! ¡Admira mi poder! ¡Ni los mismos dioses pueden restituir la inocencia sin castigar antes! Y a Calígula, tu emperador, le basta una llama para absolverte y alentarte. Continúa, Quereas. Prosigue hasta el fin el magnífico razonamiento que expusiste. Tu emperador aguarda el descanso. Es su manera de vivir y de ser feliz.
¿Qué pasa? ¿Lo sabéis? El emperador nos ha hecho llamar. Todos los patricios debemos estar aquí esta noche.
Calígula está enfermo del estómago, señores. Ha vomitado sangre.
Oh dioses todopoderosos. Si se restablece pronto, entregaré 200.000 sestercios al tesoro del Estado.
¡Júpiter! ¡Oh, Júpiter! ¡Toma mi vida a cambio de la suya!
Acepto tu ofrenda, Lucio. Te lo agradezco. Mañana mi tesorero se presentará en tu casa. Y tú, Lépido, no puedes imaginarte lo conmovido que estoy.
Señor.
Te doy un beso por ese gesto. En realidad, soy indigno de tu amor. ¡Guardias! ¡Llevadlo! Anda, Lépido. Y recuerda que Calígula te ha entregado el corazón.
Pero, ¿a dónde me llevan?
A la muerte. Has dado tu vida por la mía. Gracias por devolverme la alegría y por quitarme de la boca ese horrible gusto a sangre.
No quiero. Esto es una broma.
Amigo mío, si hubieras querido bastante la vida, no la habrías jugado con tanta imprudencia.
¡Cayo! ¡Llévenselo!
señores, ha llegado el momento.
Sé que van a matarte, Cayo.
No puedes dejarme en paz, como tu padre, Escipión.
Vamos, Cayo. Todo esto es inútil. Sé que ya has elegido.
¡Déjame, Escipión!
Te dejaré, sí, porque creo haberte comprendido. Ni para mí que me parezco tanto a ti hay ya salida. Voy a marcharme muy lejos a buscar las razones de todo esto. Adiós, querido Cayo. Cuando todo haya terminado, no olvides que te he querido.
Escipión se ha marchado. He terminado con la amistad. Me pregunto por qué estás tú todavía a mi lado, Cesonia.
Compréndeme, Calígula. Vive siquiera por un minuto despreocupado y libre.
Hace ya varios años que me ejercito en vivir libremente.
No. No es así como lo entiendo. Compréndeme. Puede ser tan bueno vivir y amar en la pureza del propio corazón.
Cada uno se gana la pureza como puede, Cesonia. Yo, persiguiendo lo esencial, nada de eso me impide, por lo demás, hacerte matar. Sería la coronación de mi carrera.
Es curioso. Cuando no mato, me siento solo. Los vivos no bastan para poblar el universo y alejar el tedio. Cuando estáis todos aquí, me hacéis sentir un vacío sin medida donde no puedo mirar. Solo estoy bien entre mis muertos.
Ven, Calígula. Tiéndete a mi lado. Apoya la cabeza en mis rodillas. Así. Así. Estás bien. Todo calla.
Exageras. ¿No oyes ese ruido de hierros?
Nadie se atrevería. Además, te defenderemos nosotros. Todavía somos muchos los que te queremos, Calígula.
Cada vez sois menos. Hice todo lo posible para que así fuera. Y además, seamos justos, no solo está en mí contra la estupidez, también lo están la lealtad y el coraje de los que quieren ser felices.
No bastaba entonces con verte matar a los demás. Hay que saber también que te matarán. No basta recibirte cruel y desgarrado, sentir tu olor a crimen cuando te apoyas en mi vientre. Cada día te veo morir en ti un poco más la apariencia humana. Soy fea y casi vieja, lo sé. Pero tanto me preocupas que a mi alma no le importa ya que no me ames. Solo quisiera verte sano a ti, que eres aún un niño. Toda una vida por delante. ¿Y qué pedir? Que seas más grande que toda una vida. Oh, Calígula.
Hace ya mucho que estás aquí.
Es cierto, Calígula. Pero me conservarás a tu lado.
No lo sé. Solo sé por qué estás aquí. Por todas aquellas noches en que el placer era agudo y sin alegrías. Y por todo lo que conoces de mí. El último abrazo, Cesonia. Tengo 29 años. Es poco. Pero en esta hora en que mi vida me parece, sin embargo, tan larga, tan cargada de despojos, en fin, tan cumplida, eres el último testigo y no puedo evitar cierta ternura vergonzante por la vieja que serás.
Dime que quieres conservarme a tu lado, Calígula.
No lo sé. Solo tengo conciencia. Y esto es lo más terrible, que esta ternura vergonzante es el último sentimiento puro que la vida me haya dado hasta ahora. Por eso no sería mejor que el último testigo desapareciera.
Eso no tiene importancia, Calígula. Me hace feliz lo que me has dicho. Pero ¿por qué no puedo compartir?
No soy feliz.
te dijo que no soy feliz, Sonia?
La dicha es generosa. No vive de destrucciones.
Entonces hay dos clases de dicha. Y yo elegí la de los asesinos, porque soy feliz. Hace tiempo creí alcanzar el límite del dolor. Pues bien, no. Todavía es posible ir más lejos. En el confín de esta comarca hay una felicidad estéril y magnífica. Mírame, Sesonia. Mírame.
Cayo.
Me río, Sesonia, cuando pienso que durante varios años Roma entera evitó pronunciar el nombre de Drusila. Porque Roma se equivocó durante esos años. El amor no me basta. Después lo que comprendí entonces, es lo que comprendo también hoy al mirarte. Porque amar a una persona es aceptar envejecer con ella. No soy capaz de este amor. Drusila vieja era peor que Drusila muerta. Es habitual la creencia de que un hombre sufre porque la persona a quien amaba muere un día. Pero su verdadero sufrimiento es advertir que tampoco la pena dura. Hasta el dolor carece de sentido. Ya ves, no tenía excusas. Ni siquiera la sombra de un amor, ni la amargura de la melancolía. No tengo coartada, Sesonia. Pero hoy soy más libre que hace años. Estoy libre del recuerdo y de la ilusión. Sé que nada dura saber esto. Solo dos o tres hombres en la historia hemos hecho esta experiencia. Hemos realizado esta felicidad decente. Sesonia ha seguido hasta el fin una tragedia muy curiosa. Es hora de que caiga para ti el telón.
No. ¿Acaso es la felicidad esa libertad espantosa?
Tengo por seguro, Sesonia, si ella hubiera sido un hombre satisfecho, gracias a ella he conquistado la divina clarividencia del solitario. Vivo, mato, ejerzo el poder delirante del destructor, que comparado con el del creador parece una parodia. Eso es ser feliz. Esa es la felicidad, Sesonia. Esta insoportable liberación, este universal desprecio, la sangre, el odio a mi alrededor, este aislamiento sin igual del hombre que tiene toda su vida bajo la mirada, la alegría desmedida del asesino impune, esta lógica implacable que tritura vidas humanas. Que ahora te trituras, Sesonia, para lograr por fin la soledad eterna que deseo. ¡No! ¡Nada de ternura! ¡Hay que terminar! ¡El tiempo apremia! ¡El tiempo apremia, querida Sesonia! Y tú también eres culpable, Sesonia. Pero matar no es la solución.
Calígula, que estás en el espejo, tú también eres culpable. Tú también lo eres. Entonces, no es verdad. Un poco más, un poco menos. Pero ¿quién se atrevería a juzgarme en este mundo sin juez, donde nadie es inocente? Ya lo ves, Calígula. El Icón no ha venido. No tendré la luna.
Pero qué amargo es estar en lo cierto y llegar sin remedio a la consumación. Porque temo la consumación. Ruido de armas. La inocencia prepara su triunfo. ¿Por qué no estaré en su lugar? Tengo miedo. ¡Qué asco! Después de haber despreciado a los demás, sentir la misma cobardía en el alma. Pero no importan. Tampoco el miedo dura. Encontraré ese gran vacío donde el corazón se sosiega. Todo parece tan complicado. Sin embargo, todo es tan sencillo. Si yo hubiera conseguido la luna, si el amor bastara, todo habría cambiado. Pero, ¿dónde apagar esta sed? ¿Qué corazón, qué Dios tendría para mí la profundidad de un lago? Nada. En este mundo ni en el otro, esté a mi altura. Sin embargo, sé, y tú también lo sabes, Calígula, del espejo que me contemplas, que bastaría que lo imposible existiera. Lo imposible lo busqué en los límites del mundo, en los confines de mí mismo. Tendí mis manos, tiendo mis manos y te encuentro siempre frente a mí. Y por ti estoy lleno de odio. No tomé el camino verdadero. No llego a nada. Mi libertad no es la buena. ¡Nada! ¡Siempre nada! ¡Cómo pesa esta noche! El icono no ha venido. Seremos culpables para siempre. Esta noche pesa como el dolor humano. ¡Tú también! ¡Calígula del espejo! ¡A la historia, Calígula! ¡A la historia!
¡Todo maldito!
¡Muere! ¡No! ¡Todavía estoy vivo!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.